AD.
8:07.
8:07.
ADN.
Ya, y volvemos aquí en ADN a conversar respecto del presupuesto, los principales lineamientos, ya decíamos, entregados anoche por el presidente Gabriel Boric, un alza en el gasto del 1,7% y toda la controversia que se genera por el hecho de que el presidente utilizó parte de ese discurso de esta cadena voluntaria de radio y televisión para criticar, sin nombrarlo, el plan de recortes de José Antonio Kast. Temas que queremos conversar con quien ha encabezado el Senado, ha sido presidente de la Cámara Alta, hoy integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, senador Juan Antonio Coloma, ¿cómo está? Buenos días.
Senador, buen día.
Muy
bienvenido.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted? Mauricio. Oiga, senador, bien. Le propongo partir como por decirlo de alguna manera, lo técnico, a propósito de los detalles que entrega el presidente Gabriel Boric, que no son todos, por cierto, en relación al presupuesto. Lo del crecimiento de 1,7% y lo de que el mandatario plantea como una forma incluso como de anticiparse a las críticas que se han mantenido que este presupuesto contiene la menor deuda pública de los últimos años.
A ver, primero obviamente hay que conocer en detalle el presupuesto, pero respecto a un punto de vista técnico hay que precisar hartas cosas. Primero, es clave saber cómo estimó los ingresos este gobierno respecto a lo que está presentando. Voy a tratar de explicar. En una discusión presupuestaria, los ingresos no se votan, sino que se estiman. Esto es bien importante saberlo, no es que uno en un momento dado vote ya está bien o mal los ingresos. Se estiman que acto distinto y hasta se fue en el gobierno. Lo que ocurre es que sostenidamente todos los presupuestos que ha presentado este gobierno han estado mal estimados en materia de ingresos y eso ha generado un déficit de estructura de 10.500 millones de dólares. Voy a explicarme. El año 2023 dijo que el balance estructural iba a ser menos 2,1, fue menos 2,7. El 2024, que iba a ser menos 1,9, fue 3,3. El 2025, este año, que iba a ser menos 1,1, ahora parece que va a ser menos 2,5. Entonces, esto es lo primero, y por eso que cuando Evelyn Matei, con toda razón, plantea clarificar los datos, yo no me sirve mucho de saber cuánto va a ser el crecimiento, sino sé cómo están establecidos los ingresos, y si es verdad que una vez más se van a equivocar en esa estimación. Cuando uno estima mal los ingresos, estima mal los gastos, y por tanto aumenta la deuda. Y eso es lo que nosotros, lo primero que tenemos que discernir con claridad. Lo segundo es cómo se van a enfrentar los gastos. Y para nosotros estamos pidiendo una clarificación de los gastos reales, no de los simplemente comprometidos, porque hemos tenido muchas denuncias de pymes que nos dicen que en educación, perdón, en vivienda y en salud están obras que están terminadas, los ministerios no lo han dejado facturar porque no tienen los recursos. Entonces ya no es un problema de caja, sino un tema de presupuesto. Y el tercer tema técnico, que es muy importante, aprovecho de decirlo al tiro, es que siempre los gobiernos han dejado fondos para el gobierno que venga de libre disposición para poder hacer los programas. Esto ustedes tienen que recordarse, fue muy discutido hace 4 años atrás, cuando el gobierno del presidente Piñera dejó recursos. En su momento la oposición, que en día son los que están gobernando, decían que había que aumentar esos recursos si es que querían que hubiera verdadera democracia en Chile. Entonces, dejo estos tres primeros comentarios respecto a esta ley de presupuesto, que obviamente es muy importante, la última que presenta este gobierno y sobre todo la primera que va a ejecutar el próximo gobierno.
Ya vamos a ir al detalle de lo particular, pero ya que usted la menciona, y también como criterio general, senador Coloma, a propósito de lo dicho la semana pasada por la candidata de Evelyn Matei, si no existen estas aclaraciones, estas explicaciones a las cuales ustedes alude, ¿se va a restar de la discusión del presupuesto?
No es restar, se levantó al revés, Mauricio, para que entendamos. ¿Es posible tramitar un proyecto o cualquier cosa en la vida si uno no tiene que dar la cifra? Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, y para eso hay una instancia que es la Comisión Mixta de Presupuesto, que empieza a funcionar hoy día, dicho sea de paso, cuando entrega el ministro Grau y la directora de presupuesto tienen que dar cuenta a la Hacienda Pública, con eso uno puede anticipar. Lo primero que vamos a hacer es lo que un poco resolver las preguntas que yo le hago, porque es muy distinto estudiar un presupuesto, o sea, es saber cómo se gasta, si uno está de acuerdo que los ingresos son eso o no. Se lo planteo de otra manera para que la gente lo entienda bien. Si uno cree en su casa que va a recibir 500, coloquemosle 500. Bueno, yo voy a recibir 500 y por tanto puedo gastar 500. Pero si cuando empiezan los meses, en vez de 500, usted recibe 450, usted va quedando con 50, que teóricamente va a gastar, pero ya lo tiene. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? O endeudarse, que es lo que ha hecho este gobierno, o lo han hecho otros, o gastar las reservas que teníamos, que ya están en el nivel más mínimo de los últimos 20 años. Por eso es tan importante esa discusión. No es que uno se reste, uno tiene que tener las reglas claras si quiere hacer la pega que corresponde, que es ver cómo se gasta bien lo que se va a recibir.
Senador, pero eso se tramita, y usted ha sido parte de la Comisión Mixta de Presupuesto por varios años, ¿no? ¿Eso lo permite el trámite, o ustedes dudan que el gobierno ponga sobre la mesa esos antecedentes durante el trámite? Yo no sé si antes de la tramitación del presupuesto, en otras oportunidades, se había pedido, por ejemplo, la aclaración del gasto, la estimación del presupuesto, de cómo se estimaron los ingresos en el presupuesto. ¿Se había hecho antes? Porque uno entiende que cuando parte el trámite, todo eso se pone sobre la mesa, y el lunes nos decía la ministra Macarena Lobos, siempre se ha actuado con transparencia, y eso va a volver a pasar en esta oportunidad. ¿Por qué esa desconfianza, si es que se pudiera denominar así?
Porque nos pasó el año pasado, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera sesión de la discusión presupuestaria no fue, como siempre se hace, sobre cómo se gasta, sino que fue sobre cuáles son los recursos. Incluso nosotros, y lo hicimos desde Chile Vamos, pusimos en duda los ingresos. Tuvo 3 días la mixta de presupuesto solo concentrada en esto. Por primera vez, eso no pasaba antes. Usted tiene razón de que no había ocurrido. Pero era tanto el desfase de los ingresos estimados por el gobierno respecto a lo que nosotros creíamos, que por primera vez, el gobierno accedió a bajar
el... Claro. Por primera vez en el medio del trámite, digamos, lo que resultaba completamente inédito en la discusión de un presupuesto.
Exactamente. Y a pesar de eso, a pesar de que nosotros rebajamos, igual, mirando hoy día, la estimación fue igual, siguió siendo equivocada. Se debió haber reducido más los ingresos, si es que uno quiere calzar los ingresos con los gastos, que es lo obvio que en cualquier presupuesto ocurre. Por eso, que conforme a las elecciones del año pasado, como nosotros queremos que el país tenga las cuentas ordenadas, porque a todos nos conviene como chilenos tener menos deuda, porque si uno tiene mucha deuda paga mucho interés, y tener reservas. Por eso que esta discusión es fundamental hacerla, y hacerla ahora antes de discutir cómo se gasta la plata. Lo importante es saber qué plata existe para poder enfrentar los problemas en Chile.
Ya. Senador Coloma, no puedo dejar de preguntarle por esta mención que hace, sin aludirlo, ya decíamos, el presidente Boric anoche en esta cadena de radio y televisión, a el plan de recorte fiscal de José Antonio Kast. José Antonio Kast de inmediato respondió a través de sus redes sociales, pero el solo hecho que el presidente mencione este tema del recorte de los 6.000 millones de dólares propuesto, y que diga, entre otras cosas, que un Estado responsable no abandona a su gente. ¿Qué le parece el hecho político, digamos, de la mención a esto, primero en la cadena del presidente Boric, y todo el debate que ya levanta?
A ver, yo creo que, honestamente, me pareció que lo de ayer de Boric fue más la pública que una explicación del presupuesto, porque no solo, enfrentó o atacó a quienes piensan distinto, no solo en esa materia, sino que en varias otras, sino que además hizo una especie de defensa de lo que ha sido su gobierno, que a mí me parecía un país bastante imaginario, bastante irreal, como que decía que hemos mejorado mucho en seguridad, que tenemos las cuentas ordenadas. Bueno, yo no sé si chileno o chilena entiende que hoy día estamos más seguros que antes. No sé si alguien cree que hoy día están las cuentas ordenadas cuando vemos lo que está pasando, por ejemplo, en vivienda, donde el mismo ministro Monte ayer dijo que iba a hacer una auditoría al servicio metropolitano. Lo dijo él, no yo, para que no me digan nada. Entonces, si alguien cree que esto está ordenado y alguien cree que el país más seguro, bueno, eso creo que es lo que dijo el presidente hoy ayer, y que yo creo que no es así, y además que no era la instancia de hacerlo de esa manera. Y cuando entra en cuenta pública y cuando empieza a involucrarse en un presupuesto con la contingencia, creo que es un mal camino y no es el lugar que corresponde respecto de criticar a quienes puedan pensar distinto.
Ya, pero en el fondo, Evelyn Matthei y su comando, usted es parte de esos equipos, están de acuerdo con el emplazamiento de fondo, más allá de lo que planteaba Mauricio del hecho político que ustedes cuestionan, ¿no? De haber ocupado este momento para apuntar a José Antonio Kast, pero el candidato republicano sigue sin entregar antecedentes, detalles de cómo realizaría un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares. Solo vuelve a apuntar al gasto político, pero según todos los técnicos no cuadra por ninguna parte, digamos.
Claro, por eso mismo, son dos cosas, como dices tú, distintas, digamos. Uno es si es correcto o no que el presidente de la República, en una cadena nacional que está definida para explicar el presupuesto, que se ha hecho siempre, ustedes son testigos, digamos, uh-huh, todos los presidentes y presidentas lo han hecho, que use esa cadena nacional para hacer una cuenta pública de su gobierno y para enfrentar o contradecir respecto a las propuestas de los candidatos, me parece completamente improcedente. Dicho eso, y es un tema distinto, obviamente, dentro de la discusión política legítima de los candidatos, si alguien plantea reducir en 6.000 millones de dólares, que son dos puntos del PIB, que es un mucho recurso, para ser franco, y sin decir de dónde provienen esos recursos, ahí parece que es complejo, porque el papel no puede aguantar todo. Entonces es importante, como signo de transparencia, saber de dónde se calcula que se van a recortar esas platas sin afectar inversiones sociales, que son muy importantes, que yo creo que estamos todos dispuestos y todos, digamos, convencidos de mantener. Una de ellas, por ejemplo, un efecto de la reforma previsional, sí, que fue el aumento de la PGU. Claro. Pero es un tema, no es el único, hay otros más que están arriba de la mesa.
Senador Juan Antonio Coloma, esto de la glosa republicana, que no está contemplada en este presupuesto 2026, pero que a cambio establece que el futuro gobierno, del color político que sea, va a poder reasignar recursos de distintas partidas de un 10% del presupuesto total. Una recomendación además de un comité experto que integran entre otros Matías Acevedo, que es cercano al sector que hoy día usted representa. ¿Qué alternativa le parece mejor, más allá de que al no estar la glosa republicana de libre disposición se rompa como con una tradición, se ha dicho en las últimas horas?
Mire, si usted revisa lo que fue la discusión presupuestaria hace 4 años atrás, a esta altura, por eso es bueno uno se da cuenta que esta fue la oposición de la época, y fue el ministro Montes, muy enfático también el senador Lagos Verde, de decir que era parte de la democracia. Ellos ya ni siquiera hablaban de glosa republicana, parte de la democracia fundamental, que el gobierno entrante tuviera recursos de libre disposición para hacer cumplir con sus planes. Que parece lógico, y nosotros lo aceptamos, el presidente Piñera, a pesar de que había una dificultad económica grande con la pandemia, le dejó entre 600 y 700 millones de dólares al gobierno entrante, y eso fue considerado una buena señal. Entonces, que no se le haga en esta ocasión, yo creo que es un pésimo precedente, porque siempre debe haber un espacio de gasto o de inversión para un gobierno que entra. Ahora, que se reemplace por una asignación, a mí objetivamente no me parece, porque es legítima la discusión, no estoy diciendo que no se puede hacer con tiempo, pero porque ¿qué es lo que significa al final? Significa que ese recorte de gasto, el gobierno hoy día prefiere no hacerlo y entregárselo al siguiente, cosa que a mí no me parece responsable. A mí me parece que los gobiernos tienen que siempre procurar que el gobierno que venga, ese es el sentido de la continuidad del Estado, del sentido democrático, tenga las condiciones económicas y de libertad para poder asignar las prioridades, como por ejemplo, yo lo voy a hacer Evelyn Matthei, centrarse en el pie cero en materia de vivienda, concentrarse en establecer los esquemas para que haya 1 millón de empleos, que tiene mucho que ver también con las condiciones económicas del país. Entonces a mí me parece una muy mala señal, me parece que la respuesta que se le da o la alternativa, a mí no me parece ni menos que se haga, digamos, sin una discusión anterior como pudo haber sido cualquier cosa de este tipo. Y creo que no hay ninguna razón para que no haya esa cláusula del gasto libre de disposición por parte de este gobierno.
Ya será parte de la discusión, digamos, parlamentaria de aquí en adelante en la Comisión Mixta de Presupuestos, entre otras que usted integra, senador Coloma, pero ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, no puedo dejar de preguntarle porque usted sigue integrando, ¿no?, el equipo de campaña de Evelyn Matthei, y preguntarle también en clave política por lo que está ocurriendo a un mes y medio en la práctica de la elección presidencial del 16 de noviembre. ¿Qué pasa con su candidata? Porque aun cuando en las últimas encuestas semanales ha repuntado ligeramente, ella sigue en el tercer lugar detrás de José Antonio Kast, detrás de Janet Jara. ¿Qué está pasando con la candidatura en definitiva? ¿Le alcanza para pasar a segunda vuelta?
A ver, se lo voy a hacer de la siguiente manera, Mauricio. En agosto, al inicio de agosto, la encuesta, elija cualquier encuesta, pero elijamos Cadem, digamos, para efectos didácticos, marcaba que entre Kast y Matthei había una brecha de 18 puntos. Eso usted puede estudiarlo, puede verlo ahora, ¿sí?, digamos, ¿verdad? Ya. Hoy, el domingo pasado, esa brecha es de 6 puntos. Entonces, usted me dice que en dos meses se bajó de 18 a 6 la brecha y que queda un mes y medio, yo tengo muy buenas razones para pensar que esa tendencia se va a aumentar. Creo que además la campaña de Evelyn Matthei, creo que se ha ordenado, creo que es propositiva, creo que el pie cero, el millón de empleos, la policía militar fronteriza, termina con las listas del cáncer, remedios más baratos, ha ido calando en las personas. Creo además que la polarización está buscando, ha ido generando un cambio, y usted lo puede preguntar a la gente que está, los psicólogos y sociólogos que ven el tema, la lógica de la polarización cada vez gusta menos, y por tanto la gente está empezando a buscar a alguien que tenga ideas, pero que tenga también gobernabilidad y que tenga una lógica de estabilidad, y eso ayuda obviamente mucho a Evelyn Matthei. Y yo, si usted me pregunta, me fuerza más, estoy cada día más optimista de que ese resultado de Evelyn Matthei al día de la elección, primera vuelta, vamos a estar ahí para la definición de segunda vuelta. Para allá nadie lo puede asegurar, porque las cosas estas son, estamos en un ecosistema que es todo muy inmediato y muy emocional. Ya. Pero las cosas se han ido haciendo para llegar bien a esa primera vuelta.
Ahora, dentro de ese optimismo suyo, dentro de esa proyección de aquí al 16 de noviembre, la proyección es que Evelyn Matthei supera a Janet Jara, supera a José Antonio Kast. ¿A quién ven segunda vuelta? ¿A Matthei con Jara o a Matthei con Kast?
Yo creo que la candidata de gobierno, la candidata oficialista del gobierno, tiene hoy día un 30% más o menos consolidado, y eso entonces creo difícil que no pase segunda vuelta, o sea, franco, digamos. Y esa es mi opinión, ojalá no fuera así, me gustaría que la segunda vuelta no fuera con la candidata al oficialismo, pero nosotros estamos preparados para todos los escenarios y es probable, digamos, que tengamos que enfrentar allá en el cargo.
¿Por qué le gustaría que la segunda vuelta fuera con Kast, senador? Porque hay varios análisis que ven ahí una complejidad para una derecha que queda completamente dividida, digamos.
No, se pasa que esos análisis no sé a dónde vienen, a mí me gusta. Yo creo que es mejor, digamos, que ¿sabes lo que me pasa? Yo creo que es fundamental cambiar el gobierno, porque creo que el último gobierno que lo ha hecho mal, un gobierno que no ha cumplido con los objetivos, ni ha dado el tono con lo que deberían ser los problemas que ya son muy altos, grandes en Chile, ya no solo en materia de seguridad, sino que también en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de crecimiento, en materia de resolución de los problemas. Entonces uno debería tratar de decir que ojalá que haya un cambio democrático, un cambio y que no haya continuidad de gobierno, me parece que de sentido común. Después sí, los cálculos, a quién le conviene. Mire, yo por los años cuento que hay tanta fantasía en los cálculos, que cada uno hace los cálculos que le tincan nomás. Yo trato de ser en eso menos calculador y más práctico.
Oiga, si ganara Kast, ¿usted integraría algún equipo de gobierno de los republicanos?
Hace mucho rato no tengo planes en mi vida, tengo faro, no tengo ningún ánimo en general, creo que uno cumple etapas en la vida, así que no.
En lo conceptual, pues, senador, yo no lo estoy diciendo si va a aceptar el cargo de ministro de algo, porque no lo sabemos, digamos. No,
estoy dedicado a otra cosa, estoy concentrado a full. Yo, la verdad es que me lo pidieron hace mucho tiempo, digamos, esta campaña. Cuando yo me involucro en la campaña, yo creo que a usted le pasaría lo mismo, ¿no? Bueno, lo único que le importa es tratar de ser exitoso, ese es mi objetivo. Perfecto. Porque por el bien del país, no por cosas mías, porque al final yo tengo un protagonismo en esto, estoy cumpliendo un trabajo una cosa que me pidieron, que no era fácil, pero que lo hago con mucho gusto, porque en la vida nadie está para hacer cosas fáciles, está para hacer las cosas que tiene que hacer.
Senador Udi, integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, hemos dicho también parte del equipo de la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. Juan Antonio Coloma, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días.